Bienvenidos a Té con Elsa, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano y Lilia Velo. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Una vez más estamos con ustedes, queridas amigas, amadas hermanas, gracias a Dios por una semana más que nos regala. Y esté muy atenta porque este día Elsa nos contará una historia muy interesante, no se la puede perder.
Y es una historia verídica, es algo que sucedió hace muchos años y yo recuerdo todavía, aunque era niña, bastante niña, recuerdo todavía la vida de esta mujer, porque se hablaba en ese tiempo por los diarios, ¿no? Y los diarios contaban cosas, no importa si eran cristianos o qué. Pero sí, y mi papá era muy lector de los diarios. Oh. Todos los días él quería su diario. Y entonces en casa se comentaba la vida de esta mujer. Es posible que nunca haya oído hablar de esta mujer cristiana, una mujer holandesa. Tal vez algunas personas sí. Esta mujer nació en la ciudad de Ámsterdam. Es realmente en los Países Bajos. Su nombre, Corrie ten Boom. Su padre era un joyero y relojero. Y Corrie aprendió el oficio de su padre y trabajaba en el negocio de su padre. Llama la atención que una mujer fuera, que uno fuera a arreglar un reloj, por ejemplo, una joya, y la atendiera una mujer, ¿no? Uh-huh. No como empleada, sino porque ese era su oficio también. Corrie, sin dejar su trabajo, estableció un club juvenil para adolescentes para brindarles instrucción bíblica y clases de arte y costura, que eso era un poco las tres cosas que se usaban, que se hacían, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Arte y costura. Uh-huh. Y también artesanías. Sabía muchas cosas ella, ¿no? Bueno, abrió ese lugar, una especie de club para brindar eso a los jóvenes, ¿no? Que no estuvieran en la calle y todo eso, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Toda la familia era parte de la iglesia reformada holandesa y la fe de ellos inspiraba a servir permanentemente a sus vecinos y a cualquier persona que buscara refugio o comida, y aún dinero a los más necesitados. Uh-huh. Aunque ellos no eran una familia pudiente en cuanto a dinero, pero tenían ese corazón como cristianos de ayudar al necesitado. Y si algún vecino o algo necesitaba comida por cualquier circunstancias, o refugio por también otras circunstancias más peligrosas, ellos no tenían problema en brindarle su casa. La disciplina de la familia era estricta. La palabra de Dios se leía a la mañana y a la noche. Era lo más importante en el hogar. En 1940, a pesar de la declaración de neutralidad de los Países Bajos en la guerra, el ejército nazi invadió el país. Era la Segunda Guerra Mundial. Al invadir, el ejército llevó consigo a su policía de persecución y aniquilación de los judíos. Esta policía se llamaba Gestapo. La Gestapo, han hecho hasta películas con eso. Tenían una maldad tan grande, un odio tan grande, la persecución que ellos hacían era brutal. Perseguían a los judíos. Era algo terrible de cómo odiaban al pueblo judío. Y hicieron un exterminio impresionante en esa época. La familia de Corry comenzó a darles refugio a todos los que podían, dándoles la oportunidad que luego pudieran huir a diferentes lugares. Esas personas salían en la noche, escapaban en la noche. Habían hecho algo tan tremendo ellos, ¿no? A pesar que la sede de la policía estaba a solo media cuadra de distancia de la casa de Corry.
¡Ah, oh, eso es increíble! ¡Wow!
Sin embargo, ¿cómo se animaron?
Sí.
A hacer semejante cosa, ¿no? Entonces, esa casa se transformó en un refugio. Un refugio para muchos. Y muchos judíos lograron escapar, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Escapar a diferentes países, como decíamos, ¿no? En la noche, con mucho cuidado. La casa se transformó en un refugio y esta mujer después, vamos a ver casi al final, cómo ella le llamó a su casa, ¿no? Y a lo que ella escribió. Entonces, allí ellos en su casa albergaron a muchísimas personas judías que entre ellos, por supuesto, se iban contando, ¿no? Y iban sabiendo que ahí podían esconderse, porque los nazis odiaban tanto, tanto el judaísmo, que querían exterminarlos a todos totalmente.
Pero qué bendición poder encontrar un lugar seguro.
Sí, un lugar seguro y no solamente un lugar seguro, porque ellos fueron lentamente y sin mucho ruido, comenzaron a hacer cambios en su casa, porque claro, si alguien, como era un negocio, también la tienda estaba allí en la casa, y cualquiera que pudiera querer entrar, por ejemplo, a la sala, podían ver otras personas, se iban a dar cuenta rápidamente que eran judíos. Entonces ellos fueron haciendo cambios, por eso dice un refugio fueron haciendo. Y ahí escondían cualquier ruidito, tenían clave ellos desde su negocio para hacer tocar algo sin que se dieran cuenta. Si venía la policía o cualquier persona, así que ellos veían que no eran judíos. Ajá. Tocaban algo y eso anunciaba a los que estaban adentro que rápidamente tenían que ir a sus escondites.
Okay.
Oh. Y era todo tan hay una película también, ya no está por supuesto en cartelera, pero tal vez se puede conseguir, que es tremenda, hay que tener estar muy firme para no desarmarse, ¿no?, al ver esa película. Pero es interesante como las cosas que ellos hacían para proteger, aún con los bebés, porque cómo callas a un bebé que comienza a orar, a llorar.
A llorar.
Pero sí lo hacían. Y aparte les daban la comida a ellos hacían todo. Es verdaderamente emocionante. Verdaderamente emocionante lo que toda esa familia fue haciendo.
Y pienso un poco en lo que decía al principio del club que ella abrió donde enseñaba arte. Pienso en su mente tan creativa que luego ayudó para crear todo eso, ¿no?
Sí. Y bueno, allí estaban su papá, su hermano, y también estaba su hermana mayor, ella era la menor. Su hermana también mayor, que tenía una salud muy débil, su mamá también todavía, la mamá era la que cocinaba para todo el mundo. Y, realmente una familia consagrada a Dios, una familia que vivía lo que predicaban.
Exacto.
Vivían para Dios y hacían lo que tenían que hacer, ¿no es cierto? Dar la mano a aquellos que estaban más débiles.
Sí.
Y como dije al principio, en realidad este país no tenía por qué ser entrar en la guerra, porque ellos se habían declarado que fuera de la guerra. Todos los Países Bajos, que ahora conocemos más que los Países Bajos, ¿no es cierto? pero Holanda es uno de esos países. Uh-huh. Entonces, ellos no tenían nada que ver con la guerra, pero muchos países se pusieron de acuerdo y otros no, otros quedaron a un costado diciendo, no, nosotros no vamos a intervenir, ni a favor ni en contra. Pero a los nazis eso no les importó. Así que después ellos entraron igual y cuando traen su policía, la Gestapo, que era algo terrible, era como, yo pienso que era como que no eran policías, eran asesinos que los sacaron y los pusieron así como policías, porque era terrible el odio, todo lo que ellos tenían, ¿no? Entonces, pero la familia fue algo precioso en todo lo que hicieron. Vamos a seguir más adelante en el próximo bloque, espérennos un poquito, por favor.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Dios te ama.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde, y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Alguna vez le aconsejaron que tenga fe? Eso se escucha muy a menudo en las iglesias o en boca de algunos familiares y amigos bien intencionados. Pero quizá usted se pregunte, ¿cómo hago para tener fe? ¿Y fe en quién? La fe es la confianza de obtener algo que usted espera que ocurra. Es más que esperanza, es convicción sobre algo que aún no se ve. Me llama la atención que cuando la Biblia habla de fe, está refiriéndose a una práctica más que a un sentimiento. Cuando tenemos fe, actuamos de acuerdo a esa fe. Por ejemplo, usted va al trabajo porque está confiado que aún hay un lugar para usted allí. De no tener esa confianza, se quedaría en su casa. Usted está poniendo a trabajar su confianza, es decir, se mueve de acuerdo a la confianza que tiene que hay en el trabajo un lugar para usted. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Tener fe en Dios es más que solo creer en Él. Es caminar por la vida sabiendo que usted puede contar con Él para todo. La Biblia dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Eso es practicar nuestra fe en Él, es depender de Dios, es confiar en Él permitiéndole que nos guíe por su camino. Le animo a poner toda su fe en Dios y a practicarla día tras día. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org.
Continuamos con la historia, esta historia que realmente es apasionante, porque estamos hablando de una mujer, también su familia, ¿no? como en todas partes, en todos los países, en todos los lugares, siempre hay un traidor. Y un traidor que se hizo pasar por judío, un holandés, los descubrió ante los nazis y allanaron la casa el 28 de febrero de 1944. Había 30 personas en la casa. Estaban teniendo una reunión de oración en la sala de la casa. Todos fueron arrestados. Después de estar detenidos por varias horas, quedaron en libertad. Todos, menos la familia Ten Boom. Corrie, su hermana Betsy, su hermano y el papá de ellos. Ya la mamá había muerto. Esa fue la última vez que vieron al padre y al hermano. Nunca más los volvieron a ver. Las hermanas fueron llevadas a un campo de concentración en Holanda por 3 meses. Allí, estando allí, se enteraron de que su padre y su hermano habían muerto. Oh. Las hermanas fueron trasladadas por tren a un campo de concentración en Alemania. En el viaje pudieron esconder un frasco pequeño de vitaminas que Betsy necesitaba porque tenía una salud muy, muy, muy frágil. Y Corrie tenía una pequeña Biblia que pusieron en una bolsita que Corrie se ató a su cuello. Parece increíble, ¿no?
Sí, estoy muy sorprendida escuchando, muy atenta.
Pero así fue, ¿no? Y entonces, dice, al llegar al campo de concentración, tuvieron que pasar por revisaciones totalmente desnudas. Totalmente. Las hermanas oraban en silencio. Que Dios cegara los ojos del guardián y no la vieran. No las vieran a ellas. O si las veían a ellas, no vieran el frasco de vitaminas que era tan, tan importante. Y la Biblia, que era mucho más importante todavía. Las hizo pasar el guardián, primero a Betsy, no la vio. Oh, wow. Luego pasó Corrie, no la vio. Entonces pudieron pasar las vitaminas y la Biblia. Dios hizo un milagro allí.
Amén.
Y Corrie lo dice, ¿no? Ella como hermana menor, y porque sí tenía muy buena salud, le daba las vitaminas a su hermana y le daba las vitaminas también a todas aquellas mujeres que ya estaban allí, todas judías. Ellas no eran judías, no tenían nada que ver, pero por haber ayudado a los judíos merecían la muerte también. Y entonces Corrie le daba las vitaminas a esas mujeres que ya estaban pasadas de hambre. Entonces les daba las vitaminas y mientras, por lo menos las vitaminas las mantenían un poco más fuertes, ¿no? Y lo triste era que no solamente tenían que pasar por hambre, pasaban por golpes, por enfermedades de todo tipo. ¿Te imaginas? Comienzan las enfermedades, la falta del alimento. Falta de nutrición, higiene, la higiene, todo, todo.
Un poco de infección plenamente.
Todo.
Ahí.
Entonces las hacían hacer trabajos forzados. Muchas veces las hacían estar desnudas delante de sus carceleros. Betsy no soportó demasiado y a los 3 meses murió. Oh. En 1945 llega el fin de la guerra. Y Corrie fue liberada. Este hombre que realmente era el mismo demonio en la tierra, ¿no?
Así es.
Fue algo espantoso. Yo recuerdo cuando fue el fin de la guerra. Cómo salían todos los diarios, ¿no? Que por fin había terminado la guerra. Una guerra que no duró tantos años.
Pero me supongo que era noticia de alivio, de alegría.
Claro, claro. Imagínate, tantos países involucrados. tantos países, ¿no? Y realmente el exterminio que se hizo con los judíos, que hoy mucha gente niega eso, dicen que eso no es real.
Ah, pero por eso hay cosas históricas en las que podemos comprobar, claro, que sí fue
y
real.
Está bien comprobado, sí, ¿no? Y esta mujer que lo vivió y que pudo salir, tristemente quedó sola, salvo parientes, ¿no? No familia directa, pero algunos parientes. Ella regresó a su casa, a Holanda. Ella pudo regresar a Holanda y volvió otra vez a su casa. Hoy, por ejemplo, esa casa está hecha un
museo.
Un museo. Y se puede visitar, ¿no? Me imagino que ahí deben tener las puertas abiertas de donde estaba el refugio y todo ese tipo de cosas, ¿no? A casi un año de la liberación de Corrie, ella publicó un libro con las experiencias vividas. Viajaba para compartir su historia. Eso fue realmente una prueba de fe. Después viene una prueba de fe. Allí es donde ella publicó el libro El refugio secreto, que es emocionante poder leerlo. Al compartir en diferentes lugares, en diferentes iglesias, viene para Corrie una prueba, la prueba de fe, que todos los cristianos de una u otra manera tenemos.
Sí.
En una oportunidad estaba compartiendo su historia en una iglesia. Al terminar, se acercó un hombre alemán y le tendió la mano. Ella lo reconoció. Oh. Era uno de los peores carceleros, pero ahora era un hijo de Dios.
¡Oh, qué maravilla!
Dice, ese hombre la había visto a ella desnuda y había sido
malo,
muy malo, pero ahora estaba convertido. Y ella dice, ahora era un hijo de Dios. Corrie no podía estrechar esa mano. Se agolparon, dice, en su mente tantas memorias terribles vividas. Imagínate, había visto morir a su hermana, a tantas mujeres allí, porque esa era una concentración solamente de mujeres. ¿Cómo podía ella perdonar a ese hombre? Por eso fue una prueba de fe, ¿no?
Claro.
¿Cómo ella podía? Y ella estaba luchando. Mientras el hombre le estaba tendiendo la mano, tal vez comprendiendo el hombre,
sí,
porque ella había estado hablando de alguna manera de él mismo, ¿no? Y ella dice, ella ya no podía. Fueron momentos, dice, terribles para ella. Y fueron momentos que ella recordaba, momentos terribles vividos, uh-huh, en ese campo de concentración. Entonces, ella oraba en silencio y diciéndole al Señor, Señor, no puedo. Pero inmediatamente vino a la mente de ella Mateo capítulo 5, versículo 44.
5:44. Dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Dice que a ella le vino este versículo y otros que también el Señor habla acerca de amar a los enemigos. Pero ella le decía, Señor, ¿cómo puedo yo perdonar y amar a ese hombre? Entonces, como un grito desde su corazón, decía, Dios, ayúdame, ayúdame. Jesús dijo, ella recordaba también esto en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero Corrie dice, yo no podía estrechar la mano de aquel hombre, porque al estrechar la mano de ese hombre lo estaba perdonando. Por eso dice la prueba de fe, ¿no?
Sí.
Pero podía más su fe. Y entonces dice que finalmente ella obedeció y le dio la mano a aquel hombre. Y wow, uno se pone, me gusta decir, en los zapatos, ¿no?, de las personas. ¿Y qué hubiésemos hecho nosotros? Nosotros que escuchamos tantas veces de personas que dicen, yo no puedo perdonar. Yo no voy a perdonar jamás a esa persona que me ofendió. Jamás la voy a perdonar. Y uno piensa, ¿no?, sin pensar en las escrituras, ¿no? Después viene lo de las escrituras, pero pensando en esta mujer. Por eso yo dije, esto es vidas que inspiran.
Sí.
Porque cómo perdonar a esos, a ese hombre, estaba representando a todos los carceleros de Alemania, cómo perdonarlo cuando hacían lo que querían con las mujeres y las mataban con tanta facilidad, separándolas de toda su familia. El Señor tuvo misericordia de Corrie, por algo la dejó, y ella pudo ser una de las que salió. Pero cómo, ahora mirando las Escrituras, ¿no?, ¿cómo nos vamos a perdonar si el Señor Jesús nos enseñó que debíamos perdonar?
Así es.
Entonces, ahí volvemos a lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Nuestro orgullo, nuestro yo, no deja que perdonemos. Y al no perdonar, no somos felices, porque no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Si hay alguna persona que todavía no puede perdonar, recuerde esto. Si usted no perdona, Dios tampoco le perdona.
Qué duro.
Es muy duro, pero es así. La palabra de Dios lo dice. Que Dios les bendiga y les ayude a tomar la decisión correcta. Hasta la próxima semana.